podemos conocer a las personas por lo que cuentan, lo que callan o por su playlist. En 2x4 conversamos cada semana con una pareja para viajar por su historia a través de la música. Este domingo a las 8 de la tarde, el ministro Óscar Puente y su hermana Sofía compartirán recuerdos y canciones en 2x4. Con Máximo Pradera y Rafa Panadero. Cadena SER.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Já não era pra ser, já vem fora de tempo. Já lá vão tantos anos, quanto já nem me lembro. Já nem eu pensava, já nem eu esperava. Já não era pra mim.
Já vim fora da hora, já nem sei bem sequer. Já não sou a mesma, disse assim, ainda te espero. Já não tinha esperança, já não tinha fé, já não era para mim.
¿Cómo puede el teatro ayudar o qué papel puede jugar el teatro a ayudar a pasar o a afrontar estos tiempos oscuros o por lo menos inciertos?
Pues bueno, en el teatro puedes encontrar igual algo de esperanza. Decía Peter Brook que el teatro es una forma de alegría, ¿no? Entre las múltiples o quizá infinitas definiciones que se le pueden dar. Decía, es una forma de alegría porque siempre se celebra algo. Al menos el hecho de que podemos reunirnos, parar el tiempo un rato y representar la vida o reunir a un grupo de gente para que escuche una historia explicada por otro grupo de gente. Y eso es siempre una celebración de algún modo. Y luego eso, en los teatros pues normalmente te piden que apagues el móvil. No todo el mundo hace caso o no a la primera. Buscamos maneras más ingeniosas de convencer a la gente de que valdría de verdad la pena que apagasen los puñeteros teléfonos móviles. Y eso ya es un triunfo ya en sí mismo, ¿no? Un par de horas con el móvil silenciado o incluso apagado, intentando conectarte con algo, con gente que está intentando expresarse, comunicarse, eso está bien, sí.
Te lo preguntaba porque yo desde que empecé a trabajar hace ya muchos años, oigo hablar y se habla siempre de la crisis del teatro. Bah. Y cuando pasamos la pandemia, yo tenía la esperanza de que quizá habíamos aprendido alguna lección y saldríamos mejores. Y una de ellas es recuperar esa comunidad, ese compartir en comunidad, en vivo, en piel, casi con piel, del teatro, ¿no? Y pensé, qué ganas, ¿no?, de volver a reunirnos en comunidad a que nos cuenten una historia.
Yo estoy muy, me doy cuenta, muy optimista. Wow,
yo lo veo, ¿no?
Quizá
no, gracias.
Un poco iluso, será el verano, no sé. Es cierto que eso nos pasó en la pandemia. Qué guay volver a hacer cosas presenciales, juntos, volvernos a encontrar. Todos teníamos ganas de que eso pasara. Inmediatamente después de la pandemia hubo una especie de movimiento de miedo colectivo y costó un poco, había todavía miedo a contagios, ¿no? Miedo a encontrarse con demasiada gente en un lugar cerrado. Pasado ese momento, ahora estamos en un momento de público aquí en Cataluña muy esperanzador, muy vivo, muy, yo siento, no solo lo siento, las cifras dan la razón a eso, ¿eh? La gente va mucho al teatro. Las dos últimas temporadas se han batido récords en Barcelona de ocupación de los teatros.
Oh,
no solo el Teatro Lliure, sino en general, en nuestro ecosistema teatral. Con lo cual yo soy optimista y creo que tiene que ver con el exceso de pantallas. Yo hace tiempo que lo pienso, ¿eh? Es un día ya estaremos ya hasta el moño de imágenes que consumimos a través de una pantalla, manipuladas siempre por alguien, y querremos presencialidad, querremos vida, seres humanos vivos delante nuestro.
Y no en tanto, sé que acá dentro nada mudó. Los años pasaron, los amores pasaron, desamores pasaron, y yo aquí estoy.
Estamos conversando esta mañana con Julio Manrique, que es desde febrero del año pasado el director artístico del Teatro Lliure de Barcelona, que es uno de los centros de creación y exhibición escénica más importante del Estado español, yo diría que de Europa. Es imposible resumir en unas pocas líneas el currículum de Julio, porque ha currado muchísimo y de muchas cosas. Es actor, director, productor, ha desarrollado su carrera en cine, televisión, sobre todo teatro.
Sobre todo teatro, sí.
Y a pesar de todo me sorprendió, Julio, bueno, me sorprendió gratamente, tengo que decir, que asegurases que lo mejor que has hecho en tu vida es ser padre. Me parece tan bonito.
Lo he dicho
que
una... por ahí, ¿no?
Sí, me parece, pero de verdad.
No sé si resulta un poco cursi a lo mejor, pero.
No.
La verdad siendo, es que es verdad, sí.
Siendo un hombre que además se dedica a una a algo tan, tan absorbente y tan expuesto como es tu trabajo, me parece muy bueno.
Bueno, es algo personal, ¿eh? No, y con eso no quiero decir en absoluto que sea el mejor padre del mundo, ni siquiera un buen padre del todo, porque seguro que la
nunca
cago.
Lo serás, o sea,
y, no,
hagas
seguro.
Lo que hagas, la cagas.
Suspenderemos esta asignatura si tuviera una colega que dice, mira, relajémonos, chicos, porque cuando hablamos de educación y de hijos, ¿no? Hagamos lo que hagamos, lo haremos mal, ¿no? Entonces ya partamos de ahí y bajemos las expectativas. Pero a mí, a nivel personal, por múltiples razones, ser padre, ¿no? Y descubrir ese amor tan especial, ese vínculo que se genera con los hijos, que no se parece a ningún otro y que es para siempre, es una forma de compromiso radical. Compromiso emocional y también personal, ¿no? Y pues a mí me ha aportado mucho, pese a que es agotador, ¿no? Y en algunos momentos sientes que ya no puedes más y tal y cual, pero me ha dado mucho más de lo que yo he tenido que darle a este oficio de ser padre, sí.
El año que viene, Julio, el Teatro Lliure cumple 50 años. No sé si va a haber algún tipo de celebración. Si
sí,
no,
claro, ¿eh? Claro. Estamos en ello, mira. Ahora, a punto de cerrar por vacaciones, estamos dándole ya muchas vueltas con la 25-26 cerrada y presentada y en marcha, dando muchas vueltas también a ese aniversario que queremos que sea chulo. Lo vamos a condensar, va a pasar todo en un trimestre, todo lo relativo a la celebración. Básicamente pasará entre finales de septiembre y diciembre del 26, en el último trimestre, y queremos que sea algo especial. No sé, las celebraciones tienen que ser eso, una forma de alegría también, ¿no?
El Lliure, el Teatre Lliure, para quienes no sepan un poco, no se ubiquen en la historia de este teatro, fue creado por un grupo de gente del teatro, muy amantes del teatro, encabezados por Fabià Puigcerver. Es curioso porque la gente puede pensar que el nombre de este proyecto, Lliure, estando en ese contexto del año 76, podría venir por el tema de la libertad, que también, pero creo que tenía más que ver también con el tema de hacer accesible, ¿no?, el teatro.
Sí,
¿no?
Los que son memoria viva aún de este teatro y estuvieron ahí desde el principio, te cuentan que el nombre lo llamaron Teatre Lliure porque uno de los líderes impulsores del proyecto, Fabià Puigcerver, era un escenógrafo y era un artista que jugaba con el espacio, y en el ADN del Lliure está la posibilidad de sentar al público donde quieras, ¿no? De generar un artefacto escénico, una caja, un teatro donde puedas mover la grada, incluso quitarla, ponerla en una banda, en dos, en cuatro, en tres, y variar, por tanto, los puntos de vista de la gente respecto al escenario. Eso es bonito, ¿no?
Sí.
Permitir que la gente pueda ver la función desde lugares sorprendentes y distintos. Cambiar los puntos de vista, ¿no? La mirada. Yo, no sé, cuando has hecho terapia o tal, recuerdo que en una época, ¿no?, la psicóloga a la que acudía me decía, mira, a ti no te vamos a cambiar ya, ¿no? Porque llega un momento que eso es complicado, pero podemos cambiar los puntos de vista. Podemos cambiar las formas de mirar las cosas que pasan, que te pasan, que nos pasan. Y está bien eso de cambiar, abrir nuevos puntos de vista, ¿no? Mirar desde otro lugar.
Ese teatro nace en Gracia, en un teatro que todavía funciona, es una de las sedes del Teatre Lliure, y nace con esa ambición, casi como una cooperativa de gente que está muy involucrada, que ama el teatro, pero esto ha crecido. Esa idea fundacional se convierte pues en una gran entidad que ahora estamos en la sede de Montjuïc, que es el Palacio de la Agricultura, el Palau de la Agricultura.
El Palau de la Agricultura, sí.
De la feria de 1929.
Exacto.
Y es precioso.
Precioso.
La sede es una
sí,
sede
es
preciosa.
Que el viaje del Lliure, por lo que respecta a los espacios, es muy guapo y muy cargado de símbolos. De repente, claro, ellos instalan este grupo de artistas en un momento en que no había tantas posibilidades, ni tantas herramientas, ni tantas escuelas de teatro, ni tanta formación, ¿no? Y se instalan en un lugar que es una cooperativa obrera llamada La Lealtad.
Qué bonito.
En la calle Montseny de Gracia, ¿no? Que es precioso. Y luego van y se instalan en el Palau de la Agricultura, ¿no? Hay unas fotos preciosas con la nave, la enorme nave del Palau, antes de convertirse en el lugar donde estamos ahora, lleno de flores, ¿no? Un lugar emblemático de Barcelona que se crea en esta exposición universal, ¿no? En que Barcelona, la ciudad, intenta dar un mira hacia adelante, ¿no? Dar un paso hacia la modernidad, que para eso servían en parte las exposiciones universales. Con lo cual, sí, es un viaje lleno de símbolos, ¿no?
Pero vamos a aterrizarlo, vamos a dejar los símbolos y vamos a aterrizarlo. Esto, recibís financiación de abonados, del Estado, de la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento. ¿Cómo se contenta tanta gente y se puede ser lliure con tanta gente que está poniendo pasta?
Pues igual es una manera de serlo, sí. El Teatro Lliure es una fundación privada con una vocación de servicio público a la que tiene que responder de una forma responsable, porque la financiación de este teatro en gran parte, por encima del 80% del presupuesto de este teatro, está financiado por cuatro administraciones. El Ayuntamiento, en primer lugar, la Generalitat, que también hace una apuesta muy fuerte por este teatro, y luego, en menor medida, la Diputación de Barcelona y el INAEM, el Ministerio de Cultura. Yo estoy muy contento de... Están todas representadas en los órganos de gobierno de la casa, en la Junta de Gobierno, y luego también en el patronato de esta casa. Te tengo que decir que yo he encontrado a gente cómplice de este proyecto. Creo que todo el mundo tiene muy claro el valor del Lliure, lo que ha representado y lo que representa hoy y lo que representará en el futuro. Con lo cual, de eso no hay que convencerles, porque están convencidísimos. Vale, son gente muy inteligente y tienen muy claro la importancia de este lugar. Y el hecho de que sean cuatro, de que sea de todos, pero a la vez de nadie en particular, yo creo que facilita eso de la libertad, que está en el nombre del teatro y que es algo en lo que desde nuestras campañas de comunicación en esta temporada que dejamos atrás y también la próxima estamos insistiendo mucho en llenar de sentido.
O sea, no te ha condicionado nunca, ¿no? Tu capacidad de riesgo, de apostar de romper, que eso también forma parte del teatro y la cultura, ¿no?
Yo creo que las administraciones que generosamente, también de un modo responsable, porque creen en el valor como agente cultural del Lliure, apuestan por el Lliure, hay que seducirlas, hay que convencerlas de que lo que va a pasar aquí va a ser útil desde un punto de vista de cultura, desde un punto de vista social, va a ser excitante, va a ser vibrante, va a tener en cuenta al público, va a ser necesario.
Como gestor ahora de... Es un hombre de teatro, es un hombre de cultura, además muy, como muy vinculado a montajes que han arriesgado y yo pienso, no sé, convencer a toda esta gente o ponerte a los mandos de una nave tan grande como esta, que además ha formado gran parte de tu carrera. 27, creo que has hecho, has
muchos
participado
montajes,
en 27
sí,
montajes.
Como actor o como director.
De una forma u otra has estado vinculado. Y ahora de repente te pones al frente de esta gran maquinaria que tu antecesor, Juan Carlos Martel, había dicho en alguna ocasión que, claro, gran parte del presupuesto se iba en masa salarial y que luego quedaba reducido para contratar compañías o para los cachés. O sea, que tú tienes que conjugar todo esto.
Sí, hay que gestionar. Claro. ¿No? Es el director general ahora y durante un tiempo de esta casa y tienes que enfrentarte a todo eso, sí. Eso de la masa salarial, y claro, es una casa grande, claro. Mucha gente trabaja aquí, cerca de 90 trabajadores, fijos discontinuos, gente muy, muy valiosa. Yo me doy cuenta de que, hostia, hay que confiar en la gente. La única manera de tirar adelante liderando equipos tan grandes o sea, que liderar es delegar, es confiar, es generar confianza, ¿no? Es invitar a que trabajemos juntos, porque está claro que uno solo no puede nada, ¿no? En este oficio del teatro aprendes eso rápidamente, solos, cada uno de nosotros por nosotros solos. Es un trabajo de equipo, sé que es un tópico y un lugar común y todo el rollo, pero no deja de ser cierto. Entonces hay que pagar todo eso, ¿no? Hay que pagar la estructura de la casa. Pero la estructura es contenido también, es decir, sin técnicos no se pueden tirar funciones, ¿no? Tampoco pueden tirarse sin artistas, sin actores, actrices. Con lo cual eso no está fuera de la actividad, eso es actividad también, ¿no? Los necesitamos para hacer teatro, que es para lo que sirve este lugar sobre todo, ¿no? Con lo cual eso yo lo relativizaría un poco, ¿sabes? Vale. La diferencia entre qué nos gastamos en actividad es una vieja canción en todos los equipamientos culturales, creo, qué nos gastamos en actividad, qué nos cuesta la estructura, porque para ello hay unos costes que tienen que ver también con hacer posible la actividad. Y no, y por lo demás, yo no sé, respecto a... Sí, a la gestión de la casa y las administraciones. Yo me proponía dos cosas cuando entré, ¿no? Una tenía que ver con lo artístico y con cómo obedecer a nuestra vocación de servicio público y abrazar al público también. Y por otro lado, algo que tenía que ver con lo que pasa dentro de esta casa. Quería que la gente, quiero que la gente, y eso es una prioridad para mí, y creo que eso es bueno y tranquilizador también para las administraciones, quiero que la gente esté contenta trabajando en esta casa, ¿no? Uh-huh. Eso de la paz social o bienestar dentro, ¿no? Quiero aquí que se trabaje en equipo y se trabaje a gusto, ¿sí? Y creo que lo estamos consiguiendo.
Jo, preséntate a presidente del gobierno, por favor.
No lo haré jamás en mi vida, jamás en mi vida se me ocurrirá interpretar ese personaje imposible.
Oye, y para que la gente se haga una idea, Julio Manrique debutó a los 20 años, creo, muy jovencito, en el Llibre de Gràcia, con una obra de enemigo de clase, ¿no? De Nigel Williams. Y ahora está enfrente de... Imagínense qué sueño, ¿eh? De empezar de chavalito y
qué fuerte, ¿eh?
Y sí, acabar aquí dirigiendo...
Sí, quién no lo hubiera dicho. Sí.
Oye, cuando piensas, nos has hablado de la temporada que ya tenéis como ya cerrada la temporada que viene, más o menos, que estáis planeando los actos del 50 aniversario, del Lliure, y nos has hablado más o menos de objetivo, pero yo me estaba imaginando, dejando esto de lado, que ya lo tienes en las carpetas encima de la mesa, ¿dónde te gustaría llegar? ¿En qué te gustaría convertir el Teatre Lliure que no haya sido todavía? O sea, ese chaval todavía que está dentro de ti, que vibra por el teatro, ¿qué le gustaría aportar al Lliure?
No te voy a dar una súper respuesta concretísima, pero dices, ese chaval que vibra por el teatro quiere que esto vibre, quiere que este lugar vibre. Y vibre quiere decir que sea un lugar vivo, un lugar abierto. Hay mucho trabajo para hacer en muchos sentidos. Internacionalización de artistas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos gente muy buena en casa que molaría que saliera fuera. Aquí invitamos cosas que vienen de fuera, de otros lugares, de Europa, de otros países del mundo, y que está muy bien, que creo que a veces son inspiradoras, ¿no? Y es guay que se puedan ver aquí. Creo que nuestros artistas tienen que viajar también, por ejemplo. Un teatro es un lugar donde pasan cosas únicas, ¿no? Eso es lo que quiero que sea el Lliure.
Uh-huh. Como decía Peter Brook, ¿no? Es un lugar donde vas a ver gente que te expliquen cosas, ¿no? O algo así.
Decía, el teatro... Yo tuve la suerte de trabajar con Peter Brook hace años ya, sí. Decía, ¿no? El teatro es un grupo de gente que va a escuchar a otro grupo de gente contándole una historia, ¿no?
Es muy bonito.
Y sí, es muy bonito, muy simple. Y sigue siendo válido, creo. O quizá más que nunca. Quizá incluso más que cuando nos lo contaba hace ya algunos años ahí en el Buffinog de París, sí.
Pero bueno, también decía Brooke, decía que lo más importante para un director es saber cuándo tienes que hablar y cuándo tienes que callar. Porque si hablas cuando no es necesario, aquello que estaba a punto de ocurrir.
Pues esta ya, es buena, esta
ya
es buena.
No, ya no nacerá
lo
nunca.
Cito mucho, yo estuve poquito tiempo ahí con él, 4 meses, pero me dio para mucho, sí.
Pero si callas, cuando tienes que hablar, la cosa nace torcida, puede nacer torcida.
Total.
Es una gran frase esta.
¿Has visto? Qué bueno, ¿eh?
Sí,
y yo aquí garlando y garlando en la entrevista, ¿eh? Está muy bien visto, sí.
Difícil encontrar ese punto, ¿no?
Es difícil, y es intuitivo, y es difícil explicar con palabras justamente cuál es ese punto, pero ese punto existe. Ese punto existe, sí. Y a veces tienes que soltar y dejar que las cosas pasen, y a veces tienes que intervenir, y hay que distinguir en qué momento estás.
Oye, la propuesta que hiciste para dirigir el Lliure tiene un título muy bonito y muy poético, y dice Una piedra lanzada a la luna. ¿Por qué este título?
Para tocar ni que sea la farola, ¿no? Bueno, este título tiene que ver con, por supuesto, con las ideas, con lo utópico, quizá tiene algo romántico probablemente, ¿no? Es decir, lancémosla aunque sepamos. Pasa a menudo, ¿no? ¿Por qué no intentamos hacer esto? Joder, porque no es posible, porque no sé. Bueno, ¿y qué coño importa que sea posible o no? O sea, intentémoslo, por si probablemente vamos a creernos por un momento que es posible, aunque sepamos que no, ¿no? Y luego veremos a dónde llegamos, ¿no? Pero en el esfuerzo igual damos un par de pasos que están bien. Eso sirve para un proyecto artístico concreto y quizás sirva también para el proyecto global del teatro, ¿no? Did you ever want it?
En este proyecto hablas también del talento y recordaba que Muns Alcañiz decía que tener talento no es una suerte, es una responsabilidad.
Muns Alcañiz fue profesora fundadora del Teatro Lliure, fue profe mía de interpretación en el Instituto del Teatro y sí, un día me dijo eso y tenía razón. Tener talento signifique lo que signifique esa palabra, que sé que es controvertida y se puede llenar de muchos contenidos, pero es algo que existe también y es una responsabilidad, claro. Porque lo importante es para qué utilizas las cosas. Un talento específico para hacer algo, todo el mundo tiene alguno y sirve para todo, ¿no? No es lo que tienes no te define, o es cómo lo utilizas lo que te construirá, ¿no?
Cuando hablas con alguien que trabaja, tiene responsabilidad en algún teatro público, siempre se plantea el dilema de teatro contemporáneo, teatro clásico, por qué apostar, cómo conjugar, pero realmente, si te paras a mirar los clásicos, son muy contemporáneos.
Sí, a tope. Y hay artistas radicalmente, incluso radicalmente contemporáneos, que de repente deciden mirar hacia obras clásicas de distintas maneras, ¿no? Andrea Jiménez con Casting Lear. Ahora en Aviñón he visto un Pato Salvaje dirigido por Thomas Ostermayer. Yo qué sé, ¿no? Hay miles de ejemplos. Sí, eso. Los clásicos son clásicos. La gente los ha vuelto clásicos. No es porque nadie haya dictaminado señalando con un dedo esto va a convertirse a partir de hoy, porque yo lo digo, en un clásico, sino porque ha habido gente que ha vuelto una vez y otra y otra y otra y otra hacia un determinado material, ¿no? El Quijote, Hamlet o La Gaviota. Y entonces tan repetidamente que se han convertido en clásicos, y eso responde a alguna razón misteriosa que tiene que ver con la calidad de esos textos en este caso y con su universalidad y con su capacidad de atravesar el tiempo y de seguir siendo elocuentes, ¿no? Hay un título de un libro, de un ensayo de Jean Cot sobre la obra de Shakespeare que se llama Shakespeare, nuestro contemporáneo. Pues yo creo que desde el Teatro Lliure, al menos, y teniendo en cuenta la línea del Lliure, que apuesta por lo contemporáneo en el teatro, esa es la obligación cuando coges un clásico, que la gente lo viva como un contemporáneo, que sea elocuente hoy, no hacer, no pegar miradas museísticas o algo así, ¿no? Pero sí, eso es súper válido, mirar a textos clásicos, como lo es inventar nuevos textos o no textos, crear desde lugares no textuales, como lo son, sí. No hay estas polarizaciones, este clásico contemporáneo, sí. Tigres o leones, es un poco, yo pienso, hostia, esta turra ya, ¿en serio que aún estamos con estas tonterías, no?
Sí, total.
¿No? Es el valor de cada una de las cosas, ¿no? Lo que importa.
Julio, ¿y por cuándo la sociedad nos daremos cuenta y pondremos en valor la importancia de la cultura? Porque los políticos ya lo saben, cuando llegan según qué opciones políticas al poder, lo primero que hacen es recortar en cultura.
Ay,
y
sí,
decir que no es importante, y hemos visto cómo en Barcelona o en Cataluña se ha secado en muchos casos ese teatro de base que había, ese underground, como en España, a la que llega cierto sector al poder, recorta en cultura lo primero que recorta. ¿Cuándo nosotros seremos conscientes del poder y la importancia de la cultura para nosotros mismos, ¿no? Como sociedad, como país?
Para ser justos, diría que a veces no lo tienen fácil y la cosa es muy compleja, ¿no? La cosa presupuestaria, ¿no? ¿De qué disponemos y a qué lo dedicamos? Todo este dinero que sale de los impuestos, mayoritariamente de los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cómo lo repartimos esto, ¿no? ¿Qué priorizamos? No debe ser fácil, imagino, y la cultura, quizá detrás de la educación, la sanidad, pues debería ser de las cosas más importantes, ¿no? Ahora, desgraciadamente, parece que todo el mundo empuja a que nos gastemos cada vez más pasta en armas, ¿no? Porque parece que hay una amenaza de guerra. No sé, es una situación muy deplorable, ¿no? Y muy inquietante también. Yo creo que los políticos lo saben. Creo que muchos están comprometidos con intentar dentro de lo posible, reforzar y apostar por la cultura. No creo tampoco en esto de, pese al momento que estamos viviendo, los casos de corrupción que se destapan y tal, no creo en esto de todos los políticos son iguales, no creo casi nunca en esto de todos son iguales o en casi nada. Es en estas generalizaciones, generalizar casi siempre es una mierda, ¿no? Creo que hay gente que sí que cree en la cultura desde la política, que trabaja en la política. En Cataluña, te diría que no estamos viviendo un momento de lo especialmente malo en relación a esto. Se están haciendo cosas desde lo municipal y desde la Generalitat que son señales de apoyo a la cultura en varios ámbitos. Con lo cual, sí, como te dije al principio, estoy ahora muy por la esperanza y el optimismo, porque las malas noticias, como solo hace falta encender cualquier dispositivo y te llega todo el chorreo, ¿no? Y a veces duele, ¿no? Pues vamos a poner un poco de luz, ¿no?
Pues te agradezco muchísimo el optimismo, este filtro que nos has puesto optimista, porque está ahí.
Bueno, sí, yo sí, creo que sí, ¿no?
Es responsabilidad nuestra.
Sí, yo creo que sí.
Ponérnoslo o sí. No, siendo realistas, sin perder nunca.
Sí, yo creo que a veces el discurso pesimista generalizador puede llegar a ser un poco cazurro también, obtuso, ¿no?
Sí.
O sea, que no es verdad. No es verdad que todo nuestro dinero que pagamos en impuestos se vaya a llenar los bolsillos de gente corrupta. No es cierto, hay gente corrupta, pero en una gran medida sirven para algo. O sea, tenemos que seguir.
Sí.
Espero no estar pasándome de cándido.
Que no.
Y de pero yo creo que sí, sí.
Julio Manrique, ha sido un placer charlar contigo. Es un placer siempre verte cuando actúas o diriges.
Muchísimas gracias.
Y esperamos seguir disfrutando de tus producciones y de tu trabajo. Gracias por compartir esta charla.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Pues como una salvaje llega Maika Makowski cada sábado a esta hora a explicarnos cosas, a ponernos buena música. Hola Maika, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Ya veo. Te iba a preguntar qué tal el concierto en Santiago de la semana pasada.
Oh, pues fue precioso, además, justo detrás del Obradoiro, así que foi maxia, graciñas, Galicia, qué maravilla de tierra.
Qué maravilla, sí. Oye, ¿y esta semana tienes algún concierto?
Esta semana no, pero he ido a varios y de hecho os quería hablar de ellos y de las cosas que me hacen sentir los artistas que he visto esta semana que no han sido cualquiera.
Oye, tú eres medio balcánica, ¿no?
Yo soy medio balcánica, sí.
Sí, tu familia paterna, ¿no? Es de Macedonia.
Bueno, en realidad, yo diría más bien yugoslava, porque tengo... Claro que ya no se puede decir eso, pero sí, mi padre es macedonio, pero tengo primos en Serbia, en Bosnia, es mi hermano, mi nuera es croata, así que Pues digamos Yugoslavia, ¿no?
Vale, vale, lo entendemos.
Y aboguemos por la unión.
Exacto. Es que me hizo pensar en que me encanta este tipo de música tan viva, tan energética, esa música balcánica. Estamos escuchando a Goran Bregovic. Yo era muy fan y ahora que has dicho de conciertos, lo he visto varias veces en concierto y esta música me pone la... me da vitamina, ¿sabes? Él mismo grita en los conciertos. El que no baile esta música es que está muerto, ¿no?
Es una música muy serbia y a mí me encanta también, pero te voy a decir que en los Balcanes hay una cierta polémica con el uso que tiene del folclore, porque quizá...
No me digas, ¿sí?
Sí, sí. Quizá haya más gente que tendría que recibir derechos de autor de sus canciones que
claro,
él solo.
Claro. Oye, pues te propongo que nos hagas un día una sección de música balcánica.
Claro,
hasta ahora
cuenta con ello.
¿Te apetece?
Gran idea. Y además hay mucho que contar, porque es verdad que se conoce mucho esta música serbia de charanga, pero hay muchas más.
Ah, vale, vale.
Y de hecho... quizá empiezo en los Balcanes la sección de hoy, si
Ah, pues
si
te venga,
parece.
Pues venga, adelante, es vamos que... a los Balcanes contigo.
Venga, pues veniros a Macedonia conmigo. Estaba pensando en una noche de hace años ya, que estaba en Macedonia y estaba sola en el que era el piso de mi padre, en una pequeña ciudad preciosa que hay que se llama Ohrid, al lado de uno de los lagos más antiguos del mundo. Y esa noche... salí al balcón y en la lejanía escuché una música y dije, Maika, solo se vive una vez. Bajé a la calle, me puse los zapatos, bajé a la calle y me puse a perseguir esa música como si fuera el canto de una sirena.
¿Sí?
Y como estaba lejos, acabé subiéndome a un taxi y le dije, como en las películas de espías, le dije, siga esa música, ¿no? Siga a ese coche, siga esa música. Y allí, que no se extrañan de nada, porque es verdad que es un sitio donde el surrealismo está en la calle, pues nos pusimos a perseguir esa música que sonaba allí en lontananza y al final, después de muchas penurias, la encontramos. Y me encontré en una plaza en el centro de Ohrid viendo una especie de festival o de competición de grupos de baile folclóricos de adolescentes de distintos países, uh-huh. sobre todo de países eslavos y Turquía. Y recuerdo ver el grupo de Turquía, que estaban acompañados por su profesor, que tocaba el kemenche, que es un violín arcaico. No sé si te sonará, tiene muchos nombres.
¿Ese es un violín, ese violín que tiene dos cuerdas o
sí,
pocas cuerdas?
Sí, justamente.
¿Sí?
Tiene
sí,
dos
sí.
cuerdas y se toca en vertical.
Ah,
y suena
sí, sí.
un poco como si le hubieras pisado la cola a un gato.
Sí, sí, ese típico sonido, sí, sí, totalmente.
Pero a mí me encanta, la verdad.
Sí.
Y había un chaval, y lo recordaré toda la vida, que tenía, no tendría más de 15 o 16 años, y estaba en el centro del grupo de Turquía, y todos estaban pegando tremendos saltos, ¿no? Era una danza muy, muy enérgica. Pero ese chaval estaba sonriendo con el alma, le salía la sonrisa del estómago y era de oreja a oreja y bailaba con tanta alegría que ahí de pie, de noche, esa noche en Macedonia, yo sola, me descubrí sonriendo igual que él y con lagrimones cayéndome por las mejillas. Pues
sí, que te contagian la felicidad, ¿no? Esa pasión que llevan dentro, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. ¿Tú has sentido eso alguna vez viendo a alguien?
Sí, alguna vez, pero ahora estaba pensando si recordaba a alguien así que me hubiera transmitido esta vibración, ¿no? Y ahora mismo uh-huh. no me viene a la cabeza, pero sí que me he metido, ¿no? En eso que cuentas. Sí, que
la sensación, ¿no?
Sí, la sensación la he sentido, sí.
Pues... he pegado un poco de rodeo para hablar de una de las bandas que quiero poner esta semana, que me hacen sentir exactamente eso, me hacen uh-huh. sentir como una niña otra vez, como si estuviera escuchando música, pero en realidad estuviera en un tobogán o en una piscina de bolas y de repente ya no hubiera corsés y todo fuera posible. Es una banda que espero que no os resulte demasiado difícil, se llaman Pezuña de Ciervo, en inglés Deerhoof.
Es un poco peculiar, ¿no?
Sí, y de hecho esta es una de las canciones con las que quería introduciros porque es un poquito más accesible y tal, pero son, sí, son muy peculiares, mezclan muchas cosas muy curiosas.
Está bien que nos muestres cosas diferentes y que además nos vaya, no sé, a mí parece acostumbrarnos a escuchar escuchar y saber que existen este tipo de cosas y qué tenemos que apreciar, ¿no? Así que cuéntanos.
Jo, muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que la música es como el pensamiento, ¿no? Si solo hemos leído Los Tres Cerditos, ¿cómo pretendemos entender a Kant, no? Y crear un colchón y una red de conexiones entre todo lo que podemos escuchar, que es genuino y bueno, es al final un alimento para el alma. Y esta gente, yo creo que lo es, porque... Bueno, para empezar, llevan más de 20 años en activo, vienen de Portland, han sacado 19 discos y son una cosa muy especial y sobre todo una masterclass de libertad musical para todos los que nos dedicamos a reproducir en directo cancioncillas de estribillo, estrofa, puente. Ellos lo rompen todo. Ay.
Te iba a preguntar qué características tiene la música de Dierhoff. Estamos escuchándolas, pero enséñanos qué debemos apreciar para apreciarlo con más conocimiento de causa, ¿no?
Claro, pues primero de todo, las estructuras convencionales no están ahí. La batería es jazzística y, bueno, alguien diría que desquiciada. La cantante es japonesa y es la que da un poquito esa cosa infantil y simple con sus melodías. También ella toca el bajo. Y después hay dos guitarristas que están continuamente haciendo frases que parecen matemáticas, pero a la vez tienen el don de hacerlas sonar muy naturales y juguetonas. Y esa conjunción de elementos les dan pues ese sabor que no hay otra banda que yo conozca con la que podrías confundirlos.
Uh-huh. La batería, dices, que tiene un papel muy, muy importante. ¿Cómo se llama el batería?
Así es. El batería es muy raro, porque normalmente las bandas no están lideradas por los baterías, pero en este caso el batería, que se llama Greg Sonnier, es, digamos que un poco el alma, ¿no?, de Dierhoff.
When I sit down at the drums, I'm never comfortable. And I think my goal is not comfort, and my goal is not to be fast, and my goal is not to be efficient and to be very smooth and perfect. My goal is to be creative. And sometimes when you have, you know, something that's blocking you or something that's in your way or something that's a little bit uncomfortable or something that's a little bit wrong or not expected, that's what forces you to be creative.
Dice, en este corte que hemos escuchado, Greg Sonnier dice que cuando me siento a la batería nunca estoy cómodo, creo que mi meta no es estar cómodo, ni ser rápido, ni ser eficiente, ni ser fluido, ni perfecto. Mi objetivo es ser creativo y a veces cuando hay algo que te bloquea, algo que te estorba o que te resulta ligeramente incómodo, erróneo o inesperado, eso te fuerza a ser creativo.
Qué buena frase. Mira, ayer estaba escuchando a Keith Jarrett, un disco que tiene en directo, que estuvo a punto de no suceder, que es un directo en Köln, en Colonia, en Alemania, y estaba enfermo ese día y el piano que le pusieron estaba roto, pero lo hizo al final porque la promotora tenía creo que 16 años, se apiadó un poco de ella y lo hizo, y resulta que es el disco en directo de piano más vendido de toda la historia. Y tocó de una manera en la que no podría haber tocado si no hubiera estado incómodo, como dice aquí Greg Sonnier.
Thank you.
Además, en los tiempos que vivimos, tengo entendido, Maika, que son bastante políticos, que se posicionan con bastante claridad, ¿no?
Oh, sí. De hecho, en su Instagram hay más palabras que fotos. Y una de las cosas que han hecho últimamente, que ha sido muy sonado, es que ha sido la primera banda importante que se ha ido de Spotify. Porque no sé si te has enterado de la polémica.
Sí, 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 me he enterado, pero cuéntala a quien los oyentes que no la hayan seguido.
Sí, sí, es, la verdad es que es importante. No sé si cuántos sabréis que en Spotify, que el fundador de la plataforma ha invertido 700 millones de euros en una plataforma de creación de armamentística de inteligencia artificial. Y claro, que nos paguen a los artistas 0,003 céntimos por escucha era casi intolerable, pero que inviertan en la guerra con nuestro dinero y sobre todo con la música, que debería estar para crear lazos y no para romperlos y no para destrozar vidas, ya hace que sea intolerable del todo.
Hay varios artistas que han anunciado también que retiran sus temas, su música de Spotify. Veía hace nada veía un reel de una compositora, pianista, música, Clara Pella, que también ha anunciado que se iba de Spotify, así que no sé, igual ya toca irse de ahí.
Sí, además hay alternativas, ¿no? Porque yo hace años que tengo Tidal y pagan mucho mejor a los artistas, no invierten en armamentística y es, pues, escuchar prácticamente todo lo mismo.
Pero igual hay alguien que piense, Maika, que hay que rehacer las listas que tienes, ¿no? Que da pereza un poco por eso, ¿no? Decir, bueno, mira.
Es verdad que da pereza, pero hay soluciones. Hay unas aplicaciones que ahora, por desgracia, no he mirado el nombre de ninguna, pero hay apps que lo que hacen es mudar tus listas de Spotify a Tidal, por ejemplo.
Ah, bueno, pero lo podemos buscar, eso cada uno que lo busque, ¿no? En tu lista seguro que hay... Bueno, me gustaría mirar tus listas, ¿eh? Deben ser curiosas.
Porque sí, son muy esquizos, sí.
Porque Dirhoff, me está gustando, a pesar de que un poco tiene un aire de música que yo habitualmente no escucho. Pero bueno, para eso estás aquí, para abrir un poco horizontes.
Bueno, si quieres te lo pongo un poco más fácil con el artista del que pensaba hablar ahora.
Vale, venga.
Pues vamos a hablar de Robert Plant, a quien también he visto tocar. ¿Te acuerdas de Led Zeppelin?
¡Hombre! Bueno, buenísima. Claro que sí.
Pues le he visto en el Liceo de Barcelona y
vaya semanita, vaya semanita llevas de conciertos.
Oh, sí.
¡Qué bueno!
Oh, sí. Una cancioncita de los Everly Brothers, versioneada con todo el gusto, la verdad. No sé si tú has escuchado mucho a Led Zeppelin.
Me gusta mucho, sí. Me encanta.
A mí también. Y bueno, yo creo que no hay palabras suficientes para escribir la huella que han dejado en el rock, ¿no? En todos los artistas de rock y, bueno, algunos incluso de pop.
¡Qué temazo!
Esta la habéis dejado más, hombre, ¿eh? Se nota que os gusta.
Nos encanta, nos encanta. Es buenísimo.
Wow, es que además toco varias canciones de Led Zeppelin, Immigrant Song, sí señor. Y claro, pues nos poníamos todos como las cabras. Empezaba a sonar al, no sé, un tema del Led Zeppelin 4 y claro, pues te empieza a hervir la sangre por
claro, claro, lo entiendo.
Esas catedrales.
Oye,
la verdad
que además creo que estás vinculada de alguna manera a los Led Zeppelin. Puede ser, ¿no?
Bueno, ojalá pudiera estar más vinculada, pero sí que hay un grado de separación entre mí y Robert Plant, que ya es decir algo. Porque hace unos años grabé con el que era el bajista y contrabajista de Robert Plant, que se llama Billy Fuller. Y bueno, tuve la suerte de que pasara por el estudio y dejara un contrabajo grabado en una canción llamada The Deadly Potion of Passion.
Es una canción maravillosa, escuchen. Versátil eres, porque la semana pasada estabas como una punky versionando temas y eructando como las cabras de Satán, y ahora estás con esta voz de niña buena cantando este temazo que es precioso.
Pues, hombre, ¿qué te puedo decir? Pues adoro la música. Amo la música y además es una herramienta fantástica para describir o para traducir la vida. Y la vida está hecha de muchas, muchísimas cosas. Y he de decir que en esta grabación está Sharymar Esté al banjo y Pete Judge, de una banda muy interesante que os recomiendo, que se llama Get the Blessing, a la trompeta.
Get the Blessing. Me la apunto para verla. Para escucharla en Tidal, ¿has dicho?
En Tidal, así es.
Venga, muy bien. Me voy a cambiar yo también. Maika Makowski, muchísimas gracias por llenar las mañanas de los sábados de buena música y hacernos, bueno, pues conocer y abrir ventanas a otros sonidos, a grupos que apuestan por otras cosas que, bueno, yo creo que nos van a hacer mejores.
¿Qué te parece que nos vamos con otro tema de Robert Plant?
Perfecto, me parece una despedida genial.
Pues os recomiendo este disco para acabar, que fue uno que sacó en el 2007 con Alison Krauss, y la canción es Rich Woman.
A vivir, que son dos días, con Lourdes Lancho.